Le decía a Boris que no me he bañado hoy.
Llevo 2 días. Este es mi segundo día.
No, ayer no me bañé. Hoy sí, y tengo camiseta de verdad, no es pijama, es un gran avance.
Yo me bañé el día del live.
Yo tengo pijama también y una chaqueta toda sucia que me he puesto todos los
sí,
días.
Yo dormí con esto, con esta camiseta y con el pantalón de pijama que tengo. Con eso dormí.
Ayer fue mi día de descuidarme y además que hoy tenía que bajar a la portería porque llegó una compra que hice. Entonces, no me gusta bajar en pijama. Entonces, bueno, fue excusa suficiente para bañarme.
Yo mañana me baño porque mañana tengo que comprar cosas.
Yo me baño esta noche porque no puedo no bañarme.
Bueno, si tal vez no pueda dormir esa noche, me sienta pegachento y me toque ir a bañarme.
Exacto.
Parce, ayer le estaba diciendo a Juan Dapo, duré casi 13 horas seguidas jugando videojuegos, Grand Theft Auto. Ya a las 5 de la mañana que me fui a dormir, me daba asco. Dormí y por la mañana me tuve que levantar y bañarme y me volví a acostar a seguir durmiendo, pero me tuve que bañar porque estaba ya como que me acomodaba y el mismo olor me despertaba, como
¡Ah, qué asco!
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el problema de clases, otras cosas ñoñas como las metáforas, otras cosas ñoñas como la magia, otras cosas ñoñas como hartarse de comida sin importarle que los niños en África no tengan que comer. Otras cosas ñoñas como la naturaleza humana, otras cosas ñoñas como los postres y los mensajes. Porque hoy vamos a hablar de una película española, tío, que está en Netflix, que habla de colaboración y de cómo todos podemos ayudarnos para salir juntos. El Hoyo.
El Hoyo.
Sí. El Hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
Y como siempre, estamos con Don Diego. ¿Qué más, Diego?
Todo bien, todo bien.
¿Mucho guayabo?
Fueron 3 polas y fue hace 2 días. Entonces, en este momento estoy bien. Aunque
los años admito, no llegan solos.
Admito que ayer sí me levanté como con la mamera del guayabo.
Y con Don Boris.
Buenas, ¿cómo van?
¿Qué más, Boris? ¿Ya se bañó?
Sí, hoy sí. O sea, el 33% de Estúpido Nerd hoy sí se bañó.
Ok, cierto, cierto. Diego y Borison, arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, Twitter como arroba Estúpido Rayal Piso Nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, YouTube y demás aplicaciones, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su ayuda podemos ver si le dejamos comida a los que están más abajo. Recuerden que con su apoyo en Patreon tienen acceso a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, y a otros extras que tenemos de casi cada capítulo. Pero entonces, sin más, vamos con la ficha técnica de El Hoyo, Don Boris.
El Hoyo es una película, como usted decía, es una película española dirigida por un tipo que se llama Galder Gaztelu Urrutia. Jolines. El tipo es un vasco que no había tenido mucha experiencia dirigiendo. Es la primera película que él dirige. Como que su principal trabajo fue como productor de cortometrajes y de vainas. Entonces, por primera vez está haciendo esto. Y pues hizo una película medio ciencia ficción, medio crítica social, medio horror, medio experimental raro, casi teatral. Muchas de las críticas señalan que la película se parece mucho al Cubo o que tiene muchos elementos de esa película, que es buenísima. De hecho, el Cubo aguanta verla.
La primera y la segunda del Cubo aguantan resto.
Güey, ¿tiene segunda parte?
La tercera, sí. El
Fuck.
Hipercubo, bitch. Y la tercera sí flaquea un resto, creo yo.
Yo solo me he visto la primera. Bueno, ya hay tarea. Esta película se estrenó el año pasado, 2019, en el Festival de
De cine de Cartagena, de cine de Choachí, de cine de Tuluá.
La película se estrenó entonces en 2019 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Ahí se estrenó, luego también se hizo en el Festival de Terror de San Sebastián, en España. ¿Qué? No, pero paréntesis, dato estúpido. Estaba leyendo ahorita sobre la película y descubrí que San Sebastián es la misma ciudad, Donostia. Pero Donostia es en euskera y San Sebastián en español. Y dicen que eres estúpido, no se aprende nada. En fin.
Pues yo acabo de aprender que hay una ciudad que se llama Donostia.
No, yo sí. Bueno, luego les cuento la historia con euskera. En fin. Entonces la película se estrenó en muy pocos cines. Fue un lanzamiento muy limitado porque antes de que se estrenara ya Netflix había comprado los derechos para su distribución. La película no es de Netflix, solo es distribuida por ellos y pues en todo el mundo, menos España, se ve a través de la plataforma. Hace parte como de esta ola de contenido español que hemos tenido que ver cómo se populariza gracias a la cuarentena. Entonces, El Hoyo, La Casa de Papel, Élite... Como que, jolín, es que si no salimos de la cuarentena hablando en españolete, pues que hemos fracasado. Os falta disciplina, majos.
Pues eso. Don Diego, ¿cuáles son los bufetropos?
Me gusta, bufetropos. Esta película coge de dos corrientes narrativas distintas, de la ciencia ficción y de como... la narrativa filosófica, por decirlo de alguna manera, como que trata de dejar un mensaje profundo de fondo. profundo de fondo. Como privilegiando un mensaje por encima del medio por el que se está transmitiendo. Como que no importa tanto que tenga una lógica narrativa lo que se está diciendo, con tal de que el mensaje así súper profundo quede ahí. Coge suficiente de las dos para no ser ni mierda, en mi opinión. Pero bueno, consiste... en un complejo que es, pero no es prisión porque se va obligado, pero también se va porque quieren, en el cual hay una habitación con un hueco en la mitad, un hueco rectangular. A ese hueco, una vez al día, llega una mesa con comida que descendió del piso anterior y hacia el anterior y hacia el anterior, teniendo que los del primer piso tienen un buffet completo y hacia abajo cada vez van teniendo menos comida. No se sabe qué tan profundo es, pues por lo menos en esta parte que es la sin spoilers, no se sabe qué tan profundo es. No se sabe un montón de cosas, se sabe que cada mes se cambia de piso aleatoriamente o pues sin saber a cuál van a terminar. Y tenemos un protagonista que entra voluntariamente y que no sabe en la que se está metiendo. Y es una película acerca de, como decían mis compañeros, un mensaje social clarísimo tirando a obvio, un mensaje sobre los de arriba están arriba y le dejan abajo lo que sobra, pero cuando los papeles se invierten, entonces la gente no es empática, sino que se vuelve otra vez una mierda, bla, 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 bla. Básicamente lo que muestra es que la sociedad es simplemente un montón de desadaptados que ni siquiera son capaces de formar el grupo. O sea, esa película ni llega al grupo de desadaptados.
Ok, esa fue la ficha técnica, los bufetropos y la pequeña sinopsis. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de El Hoyo.
Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo.
¿Hay mucha más gente abajo?
Dentro de poco habrá menos.
El Hoyo, como ya dijo Diego, es un
hueco.
No, un hueco, cállate. En el piso... por el que baja una plataforma mágica, sin correas, sin cordones, sin nada, en el que en el piso cero ponen un gran buffet de gran calidad, donde los cocineros todos son revisados minuciosamente en los platos más deliciosos, y bajamos durante 334 pisos, más viendo cómo la gente se empacha de comida, porque los de arriba no les están dejando nada, o sea... los de abajo que se jodan y los de arriba pues están arriba y toca comernos todo lo que podamos en el tiempo que tenemos. Ahí conocemos a nuestro protagonista Goreng, que está en uno de estos cuartos con Trimagasi, que es un viejo con un cuchillo.
El Samurai Plus.
Samurai Plus.
Que es el Samurai Plus, sí, porque es el cuchillo que se afila solo. Le explica y nos explica a nosotros cómo son las dinámicas, que los de arriba se creen mejores porque están arriba y los de abajo pues no se les habla porque están abajo, si se les escupe la comida y todo. Las cosas se desenvuelven de forma en la que aprendemos que la gente odia sin razón cuando está arriba, odia a los de abajo porque se creen que están mejor y los de arriba pues ni siquiera les hablamos porque nos van a poner cuidado. En uno de los cambios de habitaciones, Goren conoce a Baharat, que quiere subir a toda costa para salir, porque obviamente mucha de la gente está desesperada, suicidándose, matándose unos a otros, porque la comida no llega sino por ahí hasta el piso 70 y ya son sobras de las sobras de las sobras de las sobras. Ellos deciden bajar con palos a decirle a todo el mundo que tienen una porción limitada para que todos puedan comer, pero se dan cuenta que la comida se acaba igual porque los 333 pisos no alcanzan para todos. Pero en el 333 conocen a una niña. Una niña que nos han contado un par de veces que una asiática obsesiva siempre intenta bajar a buscarla. Ellos en esa bajada con Bharat están hablando de tener un símbolo para mandar un mensaje a los demás arriba. Y al final resuelven que la niña es el símbolo, la niña es el mensaje y la mandan y fin.
Ajá.
Mua, mua, mua.
De por sí que el plato llegara completo ya era suficientemente culo como para además luego decir, no, necesitamos algo súper obvio, súper obvio. La niña es como, marica, en serio.
Entonces, yo creo que hablemos rápido de Goreng, del personaje principal. Hablemos un poco de Trimagasi, que es otro personaje que muere pero se vuelve fantasma. Y quizás de pasada de la vieja, que un poco representa la administración, porque, bueno, y de la niña, y de su mamá, pero eso al final. Entonces, comencemos por la vieja de la administración.
Imogiri era una señora que trabajó muchos años mandando gente al hueco. Ese era su trabajo, aprobar quiénes iban para el hueco. Y los entrevistaba y bla, 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 bla. Y en un momento dijo, pues yo los estoy mandando casi sin saber por qué diablos. Pues vamos, hay de locos, de crazies, de chocolocos, vamos a meternos al hueco a ver qué diablos es. Hay que
conocer
el producto.
Bueno, porque le diagnosticaron cáncer, ¿no? O sea.
Ah, sí, además.
Y que paila.
Pero el hueco se lo iba a quitar. O sea, yo no entendí esa motivación.
Sí, fue.
Y aquí en la nombraron es como, tengo cáncer. Como, no, si sales del hoyo, te curamos tu cáncer. Es como, no, es incurable. Me voy al hoyo porque.
Creo que la motivación simplemente era, ahora tengo cáncer y fijo, me va a morir. Entonces. Miremos a dónde estuve mandando gente tanto tiempo.
Sí, conozcamos el producto que estoy vendiendo. Y ya.
O sea, sí, sigue siendo una vaina muy cula, pero pues por lo menos no fue como un esta es la respuesta a mis problemas. No, fue como un ya que fue putas.
Ahora, me van a homologar el título.
Ahora, ¿quién putas lleva un perro, weón?
Sí, vieja estúpida.
O sea, así no sepa qué es.
Sí, no.
Es como, marica.
Pues es que por más que ella no conociera toda la situación, sabía que es un aislamiento, que es como una especie, no sé si de cárcel o de como campamento donde la gente está absolutamente aislada. Sea como sea, mandar un perro es una mala idea. Y ese tipo de perro, no sé, si de pronto ella tuviera un perro cazador, guardián, de pronto un pastor alemán que le sirviera para conseguir comida, yo qué sé, alguna vaina sería más útil. Pero se lleva un puto Dachshund, un puto perro salchicha que son más decorativos que útiles, pues...
El mismo Goreng le dice, ¿no? El mismo Goreng le dice, marica, ¿para qué traer un perro salchicha? Aquí es más salchicha que perro, tan marica.
Sí.
Y sí lo es. Y el perro... llevó. El perro fue de las cosas que eran más obvias. Ese perro se va a morir. ¿Y qué pasó? Pues se murió.
Se murió a la siguiente escena.
Para sorpresa de nadie.
Pero sí, yo tampoco entendí bien la motivación. Porque...
De nadie.
No, pero de pronto si hubieran dicho que ay, ¿cómo es que se llama? Que Imogiri, que ella quería irse, no sé, por duda legítima de qué era lo que estaba mandando al hueco y que era como un experimento. O no sé qué, o de pronto que la administración los obliga a mandarse al hueco para que luego puedan seguir trabajando o alguna cosa, se entendería, pero es como, sí, trabajé como 8 años mandando gente al hueco, luego me dio cáncer, aquí hay un plano de mis tetas, me mandé al hueco con un perro. Fuck, ¿en serio?
Hasta ahí digamos que, ok, le compro la de, no, yo quiero saber qué estoy vendiendo. Pero el personaje deja de ser relevante tan rápido que ni me importó, porque... Es como, ok, la administración por medio de esta persona se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta de lo malo que hizo y vamos a tener alguna discusión. Ella va a tener información útil para hacer algo porque ella ha trabajado en la administración y tal. O ella, qué sé yo, ella va a hacer algo útil. No, se suicida después del perro. O sea, se muere el perro y se muere ella. Como, entonces este personaje para qué estuvo aquí. Y luego el man se olvida de ella.
Sí,
como,
el único pues, papel no se la come ella, y no se come el cuerpo. El único papel que tuvo ella fue decir que la asiática supuestamente estaba loca. Y le dijo, ella entró sola, no tiene hijos y pidió un ukelele porque quería ser famosa, quería ser estrella, como Marilyn Monroe, y ya, eso es todo. Y claro, sembró como la duda de, esta señora está loca. Realmente no es que sea una mamá buscando a su hija, sino que simplemente está loca. Y ya, ese fue su, sí, único, su única relevancia en la película.
Cosa que realmente ni siquiera importa porque el protagonista, por lo menos la imagen que me queda a mí es que el protagonista termina como tragándose de la vieja y ya. El hecho de que hubiera un niño, no hubiera un niño, realmente a él no le importaba tanto como el hecho de que la vieja estuviera y la vieja le salvó la vida y luego pues quería defenderla cuando la mataron eventualmente.
Pues sí, porque en teoría esta asiática le salva la vida una vez. Y como que es, trata de ser mutuo, pero resulta que no, porque no alcanza a llegar a tiempo.
Sí, básicamente lo único, la única razón por la cual valdría en algo que la vieja esta hubiera dicho no, ese niño no existe, es para sembrar en el espectador la duda de ¿será que entonces no hay un niño? Pero realmente no importa. O sea, a uno eso no le importa. Me importa un culo.
Eso iba a decir, la película al final dice como, ah, sí había un niño, y la niña es el mensaje, y yo estaba pensando como, pero es que la película jamás me explica por qué la niña puede ser un buen mensaje. Un mensaje, o sea, ah, de repente sí había una niña, y la niña es la que va a subir y nos vamos a salvar todos, pero ustedes no saben lo que están aquí. Honestamente, tampoco sentí que la búsqueda de la niña fuera importante. Entonces, que la encontraran fue como, ah, pues sí, la loca no estaba tan loca y ellos están ahí como desvariando y pues suban la niña. Está metida ahí mal.
Es que al menos lo vendieran como en Inception, que un mensaje mínimo, pero que se replica y va creciendo y sirve para generar una idea grande. Ajá. Es que ni siquiera tenían una idea de mandar un mensaje. La idea original era, vamos a darle comida a todos para que esto sea un poco más justo. Qué lindo detalle. Comenzaron a bajar y se encontraron con, evidentemente, el anciano sabio que no habla español y les dice, lo importante es el mensaje. Ay, señor, hable rápido primero. Pero, claro, no más. Y le creen el cuento a un anciano sabio y ya, porque sí. Y no se cuestionan otras cosas que me parecían más lógicas, como primero, ¿qué pasa con la asiática cuando se baja en la plataforma y la plataforma vuelve a subir? ¿La mandan al piso cero o se detiene en el piso de ella o la resetean o qué? ¿Qué pasa si todos nos subimos a la puta plataforma y nos mandan al primer piso? ¿Qué pasa con la niña en la plataforma que va subiendo a miles de kilómetros por hora y se va a detener en algún momento? La niña va a salir disparada y se va a estrellar contra el techo del piso cero y va a ser grotesco.
Bonito mensaje.
Bueno, la asiática creo que se quedaba en el piso de abajo.
No, pero es que porque siempre iba bajando, siempre iba de arriba hacia abajo, siempre iba bajando.
Pero en algún momento paraba.
Sí, yo también creo que en algún momento paraba y le daba a comer a su china. O sea, pero es que la película, en serio, sí no explica nada de eso. Y
a mí la vaina es, ¿y si la china estaba más arriba que ella?
No, porque la niña no estaba como, o sea, yo entendí que la niña no estaba registrada en el sistema. Por eso en el 333 donde estaba ella no importaba si no se quedaba con comida o algo. Que era como, era prohibido.
Entonces,
si no se quedaba
era con que comida en su piso. Estaba en ese piso, fuera lo que fuera.
Puede ser.
Sí, estaba como fuera ser. Del sistema.
Sí, esa explicación
me agrada. Sí, me molestaron varias cosas. Que el viejo sabio sea presentado como el viejo sabio. O sea, porque sutil. ¿Quién es el señor? ¿Es un hombre sabio?
Muy sutil. Ah, bueno, entonces
ya le voy a creer. Me molestó lo de la niña durmiendo a 36.000 kilómetros por hora.
Qué putas,
y voy dormida, marica, a esa velocidad, come mierda. Y lo que decía Boris también lo pensé, como la vieja llega al piso cero y por pura física.
A mí me llenó de ansiedad que al final de la película, cuando muestran que la plataforma ya va llegando al sótano, este man Goreng tiene un pie por fuera de la plataforma.
Fue como, también está pensando
no,
eso.
No lo hagas, huevón. No. Esa mierda en cualquier momento vuelve a subir y sácate. Lo cercena de una forma grotesca. Guarda la puta.
O todo o nada. Pero eso también me molestó. Como que todas las motivaciones y todas las cosas son tan en la cara que uno dice, ok, bueno, está haciendo re obvio y tal, pero es porque esto va a ser importante y vale verga cómo lo expliquemos, pero sigamos trabajándolo. Y no. O sea, le ponen a uno mierdas como la niña, como el hombre sabio, como el mensaje, que igual no alcanza uno a generar un vínculo con esas ideas para que el desarrollo sea importante. Y el piso 334, que Goreng se baja, ¿Qué puta es eso? ¿Es el infierno? ¿Por qué baja la plataforma un piso más?
Yo me imaginé que eso debería ser como el depósito de cadáveres. Todos los que se mueren, todos los que se suicidan deberían llegar al fondo. Eso pues debería estar lleno de muertos.
El 333, ¿sí era el 333 en el que estaba la niña?
Sí, sí.
Ese no es el último piso. Ahí para es porque hay un ser vivo, o así fue como yo lo vi. La plataforma no para es donde no hay nadie vivo. En esa plataforma sí había alguien vivo, entonces para.
No, no, pero,
sí, pero abajo, él bajó un piso más.
Final. Exacto, exacto. Pero entonces es en el último piso. Entonces el de abajo, pues sí, es el último piso. ¿Por qué no podría haber un piso más? ¿Por qué la niña tiene que estar en el último piso?
Pues porque eso igual le dice uno a la película, porque el man como que se va caminando con el viejo. No sé.
¿Por qué la niña tiene que ser el mensaje ella sola? Si la película es tan obvia en todo y nos tiene que decir todo en la puta cara, ¿no tiene más lógica que el man suba con la niña y les diga a los manes, miren a esta niña, el mensaje es este?
Sí. Coincido.
¿En vez de simplemente mandar a la niña?
Es lo que yo pensaba. ¿Por qué no nos subimos todos a la puta plataforma a ver qué pasa? Si esta vaina
va a subir, convence un montón de gente de que bajen con usted y luego todos suben.
Sí.
Es aguantar un día de hambre y todos suben al piso cero.
Y todos estallan contra el techo. Pero...
pues no todos, porque digamos que los primeros que peguen, los siguientes como que acolchan. Tal vez algunos sobrevivan.
Bueno, sí, con serias lesiones, pero sí. Pero hablemos de Trimagasi, del cuchito que tiene su cuchillo, que es como el objeto más útil para un lugar donde uno tiene que matar y comer.
No, uh-huh. Los manes que tenían una katana.
Pero comer, o sea,
con la katana. La katana sirve para comer, para cortar también.
No, porque las katanas se desafilan muy fácil.
Y es más difícil esconder una katana que un cuchillo.
Buen punto.
El cuchillo se afilaba cada vez que lo usaba.
Okay.
El mejor cuchillo es el Samurai Plus. O sea, si los samuráis hubieran tenido eso, no los matan. Pero, ¿y qué tenían los samuráis? Katanas. Que no tenían Samurai Plus.
Entonces, punto. Ni pólvora, pero eso ya es histórico.
Pero si hubieran tenido el Samurai Plus, a la mierda la pólvora.
Pues, parce, a mí este personaje a mí me gustó. Trimagasi me pareció como el único personaje que medianamente tuvo alguna función y que tenía como unas motivaciones hasta interesantes, porque el tipo dijo, yo soy un anciano y resisto menos. Este man es joven, aguanta más, por lo tanto, listo, estamos en un nivel intermedio, alcanzamos a comer algo y no nos morimos. Nos mandaron para el nivel de abajo, fue puta, es matar o morir. Entonces tengo que amarrar a este man, maniatarlo. Y fue puta la escena cuando le corta el pedazo de carne de la pierna. Es una gonorrea. Gonorrea. Pero me pareció que el tipo estaba muy loco, pero tenía como una razón de ser y la explican medianamente bien. El tipo estaba condenado. El tipo sí estaba en una especie de prisión ahí. Y ya, para el hueco un año. Y trate de salir a ver qué pasa.
Es la única motivación que me parece tesa. Porque la de la vieja como, ay, sí, yo me voy a bajar aquí porque quiero saber porque tengo cáncer. La del man, al protagonista, es una estupidez. Como, quiero que me homologuen mi título. Es como, ¿en serio te vas a meter en una prisión 6 meses para que te den un título homologado?
Aquí en Colombia podría ser una mierda. Notaría y ya, qué pendejo. Y le dan una embajada o algo así.
Las de los demás creo que no las conocen. Bueno, la de la asiática
pero no
es como
se sabe
bien
si
porque
ella,
está...
Pero no se sabe si ella entró ahí por eso o quién sabe por qué putas entró y ahora está buscando a la hija.
Así es.
Bueno, sí, cierto. Pero digamos que si es por la hija, bien, es por una china, ok. Pero el de Trimagasi sí es como...
Pero entonces, ¿por qué la china está ahí?
Porque la película, lo que no es obvio, no lo explica porque quiere ser intelectual hoy, de qué sé yo. Pero la del viejito, la de Trimagasi sí es chévere porque es como... O esto va a ser cadena perpetua, o sea, mató a alguien de un televisorazo desde un tercer, cuarto, quinto piso, qué sé yo. Le cayó un televisor a alguien y lo mató.
Pero
eso no da para un año de cárcel.
Así, si era un español que no estaba a favor de los inmigrantes, muy posiblemente era partidario de Vox. Y...
No, el man tenía una foto de Franco.
Ah, sí.
O sea,
del que general, el man era full centro democrático.
No somos líderes sociales, tíos. Pero sí, es como un año de cárcel, una cárcel heavy o cadena perpetua. Es como, marica, una cárcel heavy. Pues yo prefiero arriesgarme. Y llevo un cuchillo y me sé las dinámicas y me manejo bien. Porque yo lo único que quiero de aquí es salir al año y que los demás se jodan. Entonces, como que ese personaje, chévere. Y el man era divertido con su obvio. Al principio me molestaba y luego fue como, es divertido.
Sí, según IMDb, dicen 26 veces la palabra obvio en la película.
Uno pensaría que son más.
Obvio.
Obvio, Bobbies.
Obvio, Bobbies. Obvio, Bobbies.
Sería genial que pasara eso, que el que a Bajarat, cumpliendo su estereotipo, llegara siendo el único afro y el man le dijera, obvio, Bobbies. Sería muy divertido. Poco racista, pero sería muy divertido. Pero volviendo, Trimagasi era, sí tenía como una razón de ser, era el único que sabía que estaba allá porque mató a alguien. O sea, sí era una prisión y sabía que estaba en una mecánica de prisión, de tengo que sobrevivir y aquí no hay amigos y esto es hardcore. Este otro tipo, Goreng, la vieja del perro, tenían como todavía un poquito de conciencia social porque ellos voluntariamente se metieron a esa vaina. Querían cambiar las cosas. Este man es, esto no va a cambiar y tengo que sobrevivir, es una puta cárcel. Por eso me pareció él como el único personaje realmente valioso, aunque cuando lo volvieron Obi-Wan fantasma, sí ya fue como... Vale, sí, es como el reflejo, es como la paranoia de una persona loca que está en un hueco y no sé qué, y bla, 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 bla. Pero no sé, en modo fantasma no me cayó bien.
A mí me gustó que el man volviera en modo fantasma, como en traumas de matar a alguien de Goreng, del personaje principal, como a decirle mierdas que él mismo se estaba diciendo, pero en la figura de Trimagasi. Eso me pareció chévere. Porque ese personaje era el único que me había gustado y como lo mataron, dije, hasta aquí fue. Que volviera varias veces estuvo chévere. Hasta el final, que fue como, no me vuelva a decir caracol, no se vuelva a robar mi palabra.
Pa, 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 pa.
Sí, fue re chistoso.
Pero si era macabro este tipo diciéndole al otro mi caracol. Porque de por sí es como una palabra tan boba, es que no es amenazante. Pero tampoco es tierno.
No.
Es literalmente baboso. Entonces, ¿cómo tratar a alguien de mi caracol? O sea, no le está diciendo mi gordis, no le está diciendo mi chiqui, no tampoco le está diciendo mi gonorreis, no, mi caracol. Es como, puta, es macabro porque es bobo. Y esa parte me gustó. Y ahí en ese punto, este tipo tiene un estilito muy Hannibal Lecter que es cool. Luego entra en modo fantasma y dice, me cagaron a Hannibal.
Pero es chévere porque el man sí, como que muestran toda esa escena en la que lo limpia, o en la que va a limpiarlo porque lo tiene amarrado, le va a cortar bien el pedazo, sabe que no lo va a mutilar, como que este man no es la primera vez que hace esto, aunque nos haya dicho que sí.
Sí, el man tenía
como
cancha
que sabe cortar qué pedacitos... Eso a lo jamón serrano, de a poquitos, que iban a poder sobrevivir y que si no lo amarraba, pues marica, el man obviamente más joven me va a joder a mí. Pero yo incluso le voy a dar comida al man, ya sé que no puedo matarlo de una porque la carne en un mes se pudre. Bien, bien todo eso. Entonces estuvo chévere hasta que bajó la chica, o sea, eso también estuvo chévere, que bajó la asiática y le cascó. Y el otro man se ensaña a puñal, no aprendiendo nada de cómo manejar un cuerpo.
Sí.
Para poder comer un mes.
Pero luego comió gusanito. Entonces, bien.
Supo hacerla, sí, harta proteína. Sí.
Claro.
Proteína.
¿Cómo es que dicen Timón y Pumba?
Viscosos, pero sabrosos. Entonces hablemos de Goreng, que es nuestro personaje principal y que es la persona más imbécil del mundo que se lleva a una cárcel. El Quijote. Aparte es como que cliché. ¿Quién puta se lleva El Quijote? Somos una película española. Vamos a llevar El Quijote.
Pues obviamente porque no ve que la película es así de obvia. Y es que eso es lo que me choca. La película es así de obvia. Entonces van a mostrar a un intelectual que se lleva El Quijote. Marica. Marica, ¿en serio? ¿En serio? Es como, ¿no pueden hacer una caricatura más caricatura? Como que mierda tan mediocre.
No sé cuál es la frontera entre absolutamente obvio y o interesantemente intelectual. Porque El Quijote es eso. Es las aventuras de un tipo que está loco, pero aparentemente no lo sabe. Y que va teniendo como flashbacks y va desarrollando su vida y bla, 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 bla. De pronto la analogía puede servir un poco. Pero sí, entonces, ¿realmente la analogía es interesante o es demasiado idiota?
Digamos que la analogía funciona viniendo de alguien que no se leyó el Quijote. Okay. Porque si alguien se leyó el Quijote, sabe que la analogía no funciona. Porque la razón por la cual el Quijote está loco es completamente distinta. O sea, no cuadra para nada con la forma como Gorex enloquece.
Pero quizás por lo que quería hacer era una quijotada.
Marica, ahí pero está.
Entonces, es que yo creo que son esas razones. Como...
Se lo pudo llevar a Alicia en el País de las Maravillas.
Sí.
Y era un galimatías todo. Como listo. Exacto.
Porque es que es tonto. Es tonto incluso llevarse un libro. Y es tonto que el libro más allá tampoco sea un elemento tan importante. Porque, ok, nos dicen, es el Quijote.
Ok,
tonto y clichésudo y bla. ¿Y qué pasa con el puto libro? No, lo leí un par de capítulos y luego me comí un par de hojas.
Esto es otra cosa que me frustró.
Entonces, ¿por qué era tan importante que fuera el Quijote y no un libro?
Parce, al final, cuando está leyéndolo y goteando sangre sobre el libro, va por menos de la mitad. O sea, ni siquiera terminó el puto libro. Al menos.
5 meses.
Lo hubiera cerrado como estoy goteando y ya leyendo los últimos párrafos y termina, no sé, cómo termina el Quijote. Pero no, ni siquiera es así. Pero yo en cierta medida entiendo la decisión de llevar el Quijote porque es que este tipo no sabía que esto iba a ser tan hardcore. El tipo se fue voluntariamente y quería, pues aparentemente, validar el título. No sé si es que de pronto esto en idioma español significa otra cosa, pero por lo que yo entendí en español colombiano, sí, el tipo necesitaba era como un diploma, como una carrera, en fin, era como la pasantía, el rural del man. El tipo no sabía en qué se estaba metiendo. El tipo no tenía ni idea. Y mire que la vieja que se llevó el perro, pues se llevó un perro. Mientras este tipo fue para la cárcel, se fue con un cuchillo. O sea, la mecánica sí es diferente. Sí,
pero esa es una vaina que tampoco entiendo. La vieja se llevó un perro, pero se burló del man por llevarse un libro.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Si ella se burla del man por llevarse el libro porque le parece estúpido que el man se lleve el libro, ella como puta se llevó un perro.
Sí, ambos son los estúpidos.
Pero yo no defiendo a ninguno de los dos, menos a la vieja, no solo por llevarse un perro, sino la vieja, uno, sabía qué objeto se había llevado todo el hijo de puta mundo. Sí. Cuchillos, katanas, aparte se lo dice al man. Creo que cuando están llenando el formulario, si me equivoco, ok, pero creo que cuando están llevando el formulario le dice cualquier cosa y él le dice, sí, la gente lleva armas, cuchillos, puede ser un libro, usted quiere un libro, ojalá sea un tapadura al menos para pegarle
no,
a alguien.
No es en el formulario cuando le preguntan eso, pero sino cuando está ya en las celdas que le dice, hay gente que atrae, bla, 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 bla. Pero yo siento que de pronto sí existe ese, como en ese imaginario de la película, sí existe la diferencia entre los que se van voluntariamente y los que se van a las malas. Porque miren que los otros objetos que muestran ahí, el de este man, el del moreno este, él lleva una cuerda pensando en escapar. Yo creo que él estaba ya a las malas. Pero miren que cuando están bajando en la plataforma hay un huevón que tiene una tabla de surf, porque sí. Y luego otro tiene como una muñeca inflable. Yo creo que esos son los que se fueron voluntariamente y que no pensaron que eso era una cárcel, sino como un campamento, como un retiro donde iban a estar, pues una especie de cuarentena, internados que no iban a tener contacto con nadie y ya lleven algo que los reconforte, puede ser. Mientras que los otros dijeron, pues tengo que llevar algo para sobrevivir. Siento que funciona así.
Acabo de pensar algo un poco más oscuro, solo refiriéndome al man de la cuerda.
Porque eso es racista, Diego, no le diga
oscuro. Que el man supiera que es una prisión, ok. Pero tampoco tendría que saber, no podría saber cómo funciona exactamente, porque nadie al parecer tiene que ese conocimiento afuera, ni siquiera la vieja que manda a la gente allá. Entonces, ¿por qué razón llevaría una cuerda? O sea, una cuerda uno no le ayudaría a salir de prisión. Exactamente la seña que está haciendo Juan Dapo. Yo creo que el man se llevó la cuerda fue pensando en, pues, cualquier cosa me cuelgo, hijo de puta.
Pero una cuerda también sirve para ahogar a alguien.
Pero Mari, mejor un cuchillo.
Sí, claro.
Sí. No es la mejor arma, ¿no? O sea, lleva un látigo, ahí está.
Pero es que suicidarse apuñalándose, cortándose la garganta puede ser un poco más difícil. Diría yo que la cuerda puede tener muchos, muchos usos.
Ok, llegamos a ese lugar raro del podcast. ¿Cuál será la mejor herramienta para poder matar y a la vez suicidarse?
Una pistola.
Una arma de fuego. Pistola, pues, ¿no? Sí.
Sí.
Que
sí.
Igual llevaron, ¿no? ¿No llevaron? Sí.
Sí, pero... Por ejemplo, la pistola tiene 6 balas. O sea, supongamos que pueden llevarlo con el cargador lleno.
Listo, mato a 5.
Son meses. Pero son muchos meses.
Pues una pistola puede tener un cargador más grande, 14 balas. Pero eso lo estaba aprendiendo jugando Grand Theft Auto. Pero...
Bueno, pero igual fuera de cualquier cosa, pues no sé cómo sean las leyes en España, pero conseguir un arma de fuego no es tan fácil.
pues un man tenía una katana.
Supongo que son elementos que uno tiene que tener desde antes, ¿no? Porque uno le dejan llevar algo, no es que le den algo.
Sí. Sí. No sé.
O el man le dieron el Quijote porque era el único libro que tenía la administración.
No, pero pues, a ver.
El man dijo, yo necesito un libro, tenga el Quijote.
Pues sí, si uno va a estar en aislamiento y solo puede llevar un libro, o sea, lo obligan a llevar un libro, yo también llevaría un libro grande. Yo no me llevo a Alicia en el País de las Maravillas porque al cabo de 2 horas ya me lo leí y es como, fuck, ¿y ahora qué hago? Rellenar las os y las as con un lapicito o algo así. Pues sí, yo me llevaría, deme Ulises, la Odisea, Don Quijote, la Biblia, yo no sé, algo que me dé material de lectura rato.
Pero yo no me llevaría una novela, yo me llevaría una antología de cuentos grande.
Un solo libro.
Porque una sola historia me frito sobreanalizando un libro durante un año.
Yo me llevo Game of Thrones, un compilado.
¿El ómnibus?
Ah, bueno, sigamos hablando de Goring. No hemos hablado de Goring. O sea, sí. El man al final
importante.
Se cree el Mesías.
Porque la vieja se lo dice de una forma así súper ridícula. Además, tal vez por eso es que tú estás aquí.
Sí, es que todo en la película es como ¡en tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Entonces el man se cree el cuento de que es el Mesías.
Es una mezcla de en tu cara y por qué putas.
La vieja está intentando que todos tengan una ración y el man dice, pues si no lo hacen como esta vieja quiere, me cago en toda la comida y no comen sino mierda. De ahí para abajo. Entonces, como que empiezan a hacer caso, pero al final, pues le toca bajar con palos y ya. Y creerse el Mesías y creerse el Salvador, pero, pues como me dijeron acá, pues por meterse Redentor salió crucificado.
Sí.
Y le reventaron la jeta, el otro casi muere en la bajada, luego muere de verdad porque lo cortan con una katana. Y le faltaba un mes para salir con su diploma. O sea, ¿qué esperaba que pasara si la administración sí sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Qué esperaba que pasara? ¿Que los liberara a todos? Porque está muriendo gente, la plataforma está programada para que si hay gente muerta siga bajando. Entonces, ¿cuál es el cambio si la administración evidentemente sabe lo que está pasando ahí dentro? Como, bueno, se nos coló una niña, ya usted me la mandó, pues tan marica.
Sí,
ya.
Coincido que la motivación que tuvo al principio de bajemos para dar la instrucción de solo coman su porción y que alcance para todos, es loable y es muy buena y estuvo muy bonita. Pero el viejo, el anciano sabio, la cagó diciéndole es importante el mensaje, como no, parce, lo importante es que sobrevivamos y entre todos trabajamos y todos hacemos un poquito de sacrificio, pues todos salimos adelante. Muy cuarentena, aquí todos tenemos haciendo un sacrificio de no salir para que todos podamos estar vivos, caramba. Aquí fue igual, listo, entonces pico y placa también, los días pares solo comen los de los pisos pares su porción y alcanza para todo el mundo, aguantamos hambre un día, sí, pero se logra, entre todos lo logramos y no nos damos mala maña. Pero el anciano sabio dice, no, lo importante es mandar el mensaje a la administración que ya sabe qué está pasando. Es como, a mí en ese punto me pareció muy juego del miedo. El tipo que está haciendo todas estas vainas para matar a la gente sabe lo que está haciendo. No es como una hermosa casualidad que tenga un lugar donde la gente muere de formas estrambóticas. No, huevón. El man...
Como para mandarle un mensaje.
Sí, es como, venga, señor, ¿será que nos puede dejar de matar? Déjeme pensarlo. No. Justamente los tengo aquí es para que se mueran de formas cada vez más caricaturescas. No sean imbéciles. Entonces aquí era mandar un mensaje a la administración que ya sabe lo que está pasando y que está estructuró esto para que fuera así. No seamos sí, huevones.
Parece que... Fuera de cualquier cosa, esta película, sobre todo, es muy, muy antirrevolucionaria y eso me molesta. Enfocándolo hacia Goré, me choca mucho que Goré, todas sus ideas al principio, sí, como listo, se puede, que yo no sé qué, que lo habla. Y en ningún momento se le pasa por la cabeza el, en un mes salgo y puedo mirar desde afuera cómo acabo con esta mierda. En ningún momento se le pasa por la cabeza el subamos varios y acabamos con esta mierda. No, simplemente es como primero voy a intentar alimentarlos a todos. Luego este cucho marica me habló. Ahora toca mandar un mensaje sin que nadie vaya y revise si el mensaje llegó, si funcionó. O sea, simplemente es la mediocridad absoluta. El acto heroico romántico vacío, completamente vacío. Sin ningún trasfondo, sin pensar realmente en lo que está haciendo, es la mediocridad total. puta, me emputó esta película, güey. No acabo de caer en cuenta de lo mucho que me dio piedra.
Hablemos de la película como mensaje y como qué quería decir, porque siento que la película es súper transparente, como ya lo hemos venido diciendo, como los de arriba no le quieren ayudar a los de abajo, y cuando uno está arriba de otro, como ya los de arriba fueron una mierda con uno, no va a ser una mierda con los de abajo, y toda la humanidad está podrida, y pasó con el papel higiénico, entonces yo cojo todos los recursos que yo puedo acaparar, y los demás que se jodan, los de abajo, los que no pudieron conseguir, que se jodan, entonces yo cojo y cojo y cojo y cojo, y tal. Y llega alguien que dice, no, venga, redistribuyamos mejor las cosas, y al final igual no alcanzan, y al final la niña era el mensaje. Y tiene el puto final más anticlimático. Entonces, creo que la película empieza a construir cosas chéveres como la primera mitad. Como que uno está, ok, ¿qué me quieren decir? ¿Qué va a pasar con esta chica? ¿Será que el man va a hacer esto? ¿Será que el man va a hacer esto otro? ¿Será que realmente va a tomar un giro hacia que todos van a colaborar? Yo pensé que al final el man iba a bajar y se iba, qué sé yo, a sentir desmotivado porque la gente jodió. Y al final le va a tocar un piso muy abajo y le iba a llegar su plato de caracoles. Y va a decir como, marica, las cosas que uno hace sí generan un cambio en la gente y todo bien. Si nos apoyamos y empezamos a hablar, que no seamos mierdas, chimba. O qué sé yo, tantas cosas que hubieran podido hacer que la película empieza a construirle uno en la primera mitad y al final empieza a olvidarse de ellas una a una para llegar a una niña que nunca construyó bien, que nunca explicó bien y que se supone que yo tenía que entender que era un mensaje súper importante para una gente que ya sabía lo que estaba pasando. Y si entiendo bien, hay una escena en la que llega el postrecito que ellos estaban cuidando como con un pelo. Si ese era el final de verdad de la película, como que realmente la niña nunca fue el mensaje, ellos estaban alucinando y realmente llegó el postre y los manes solo vieron el pelo y dijeron, me devolvieron esto porque tenía un pelo. Es como igual muy culo. Entonces eso me molestó de la película. Me construye mierdas que al final me deja muy decepcionado.
Siento que esta película parte de una premisa muy buena que luego no tienen ni idea de cómo desarrollar. Es decir, el tagline de la película es del putas. Imagínense una cárcel en la que se les da comida de ultralujo, la más deliciosa del mundo, pero cada piso va siendo cada vez peor y cómo se desarrolla como el asunto social. Mierda, ese tagline es buenísimo. Ese, ¿cómo es que lo llaman? El elevator pitch es buenísimo. Si me cuentan a mí el resumen de una película así como la trama consiste en esto, tome 20 millones de dólares, yo quiero esa película. Y está del putas. El problema es que sobre solo ese concepto no se puede desarrollar gran cosa más allá de la evidente crítica social de estamos comiendo mierda de los de arriba y nosotros nuestra mierda se la comen los de más abajo y pues al final los de abajo están jodidos. Listo, eso lo tenemos claro. Que si nos redistribuimos todo es mejor. Check. Ajá, ahora desarrolleme una película de ciencia ficción, de horror así, no se sostiene esto, le falta mucho. Y entonces llega el punto en el que, pues es que el final lo refleja bien, esto o se cierra de una forma o muy intelectual o muy mediocre. Y de nuevo, ¿cuál es la frontera para que la gente que vea esta vaina y dice listo, el mensaje al final es la niña, no sabemos si llegó, no sabemos qué pasó con Goren, no sabemos qué pasa con casi nadie, ahí les dejo. Y eso es como tratar de tapar algo muy mediocre porque realmente no sabemos qué hacer con esta historia y no sabemos cerrarla sin que no sea cursi o la dejamos para que la gente piense como que esto es muy intelectual y es muy interesante y es muy profundo y wow, qué maravilla.
Yo tengo un problema porque también dije en lo que he visto, dicen como no, es que el final es un final abierto y no es un final abierto, es un final inconcluso, porque un final abierto es un final en el que la película no le da a uno explícitamente qué pasó, pero uno sí puede irse por una lógica. ¿Y cómo lo hace? Porque la película sí le puso a uno todos los elementos para uno decir las consecuencias de esta acción serían estas, las de esta acción serían estas y las de esta acción serían estas. Y así uno puede decir, yo creo que lo que el director quería hacer era irse por este camino para contarme esto o este otro camino o este otro camino. Eso es un final abierto. En Inception, el man deja la pirinola girando y se mueve. ¿Va a caer? ¿No va a caer? No sé. Yo creo que, según lo que entendí de la película, se cayó y el man volvió a la realidad y todo bien. O yo creo que el man está fantaseando. Final abierto. Sé las consecuencias de cada acción.
Lost in Translation, la última frase que se dicen entre Scarlett Johansson y Bill Murray. No sabemos qué se dice, pero nos deja toda, nos construyó los personajes muy bien y cada uno intuye este final. pero me dan, sí, las herramientas para que piensen algo.
Pero este es como, nunca le dan las herramientas. La niña nunca es un elemento definitivo. El pastel no deja de ser un elemento definitivo. La administración no sabemos si tiene alguna relevancia porque tampoco se construye como el personaje más allá de revisar la cocina. Como nada se construye bien, no hay consecuencias reales a qué querían ellos. Salir todos, que se acabara ese experimento, que se visibilizara lo difícil que estaban ahí. Como no sabemos qué querían, no sabemos qué representaba cada cosa bien, es tonto decir que es un final abierto, como este final no tiene sentido. Yo quiero ser solo muy intelectual y decir, los que no lo entiendan es que no ven mi visión del mundo. Es por actitud de Tommy Wiseau, como ustedes no entienden mi visión, si no entienden mi película.
No entienden lo brillante que soy. Sí, esta película, o sea, estoy de acuerdo con Boris en que la premisa es una chimba. Cuando yo vi el tráiler de la película me emocioné un resto, me pareció muy teso. Y digamos que cuando empecé la película y todo eso en mi cabeza todo el tiempo estaba en el fondo como un, esto es muy Black Mirror, es bien Black Mirror, la premisa es muy, o sea, yo la veía y yo decía, esto puede ser muy parecido a 10.000 créditos más, esto puede ser muy parecido a esos capítulos como distópicos raritos de Black Mirror. Y me puse a ver y vi que la película duraba hora y media. Y dije, curioso, hace mucho no veo una película que no sea animada, que dure hora y media. O sea, que no sea específicamente dirigida para niños, que sea de hora y media. Tal vez es porque Juan Dapo me dañó con sus películas de la India. Pero sí, o sea, me pareció raro, como, qué raro que sea así de corta, pero eso me reforzó aún más la idea de, muy probablemente entonces es algo bien a lo Black Mirror. Luego me di cuenta que la película estaba teniendo, sí, tiene unas tomas bonitas, no voy a decir que no, pero que estaba empezando a perder un montón de tiempo en vainas que no me estaban alimentando para nada la historia y que tampoco me estaban diciendo mucho más allá de cualquier otra cosa. O sea, que estaban como yéndose por lados que en serio no estaban aportando nada o que estaban alargando. Yo decía, si esta película es así de corta, esto no va a terminar bien si siguen haciendo escenas de ese tipo. Si siguen recargándose tanto en no avanzar de ninguna forma. Y seguían haciéndolo. Seguían sacando personajes que realmente no salían de ser una caricatura. Y entonces tampoco aportaban mucho. Personajes que desde la posición en la que estaban nos hubieran podido dar mucho más para agarrarnos, pero no lo hacían. La vieja esta que era la que dejaba que las personas entraran, por lo menos nos hubiera podido ayudar a formar un poquito más acerca de este mundo y volverlo más una cosa dirigida hacia la ciencia ficción y como esto funciona así y listo, no me muestren si se acabó o no se acabó, pero por lo menos muéstrenme cuáles son las consecuencias posibles de que esta niña suba o no, pero eso no pasa. Y todo lo contrario, tanto con el cucho y el negrito. El problema con esos dos es que ellos, todas las conversaciones que tienen, dirigen la película no hacia el lado de la ciencia ficción, sino hacia el lado de la película filosófica y profunda. Porque no explican nada acerca del mundo, no explican nada acerca de cómo está montado eso, no explican nada. Simplemente es como las consecuencias de la humanidad y de lo que esto hace en nuestra psiquis y lo que esto, la cuestión moral, la cuestión ética. Pero tampoco se enfocan en eso, tampoco lo manejan bien y tampoco logran decir nada realmente profundo al respecto. O sea, si uno lo piensa bien, no hay ninguna cosa moral o ética en la película más allá de lo que dicen los primeros 15 minutos. En los primeros 15 minutos ya se sabe todo. Hay gente que se muere porque lo matan, hay gente que se suicida, los de arriba comen más, los de abajo comen menos. Fin. Nada de eso cambia en ningún momento. Las decisiones morales y éticas no cambian. Y el man ni siquiera es que tenga así unos momentos de revelación súper profundos. El man al final, el protagonista al final, se deja llevar por lo que está sucediendo.
A mí también me decepcionó como, pues porque la película claramente es como esta metáfora de los de arriba y los de abajo. Pero viniendo uno de ver una película como Parasite, que también es los de arriba versus los de abajo, y una mierda que está construida durante 2 horas, mucho mejor, mostrando mierdas de la vida real de la gente, a venir a un espacio tan abstracto a decirnos que la gente es mierda, por cuando están arriba y los de abajo sufren porque la gente es mierda, pues no hay una reflexión tan importante ni una puesta en escena que me esté contando algo de otro lado del mundo, que me esté contando alguna mierda. Es como, pues sí, la gente es caca. Y ya lo vi mucho mejor hecho en Parasite. Y por razones de esas.
Y listo, cogiendo por ese lado. Yo no pido que todas las películas sean Parasite, sería ridículo. Parasite está muy bien hecha. Pero sí hay películas de ciencia ficción que tratan el tema de la desigualdad, porque pues digamos, toda la ciencia ficción es crítica social, básicamente. Pero hay películas de ciencia ficción que tiene crítica social, que maneja perfectamente el tema de los ricos tienen de todo y nosotros no tenemos ni mierda y nos tratan como un culo, pero que es 10.000 veces más divertida, que maneja todo mucho mejor y que el protagonista es el Capitán América. Entonces la película es 10.000 veces mejor que ese Snowpiercer. Es un tren. No es vertical, es horizontal, pero de resto la premisa es muy similar. Los que están en los vagones de adelante tienen absolutamente todo y nosotros los que estamos atrás no tenemos ni mierda. Y toda la película acerca de una revolución que montan los de atrás para ir hacia adelante del tren hasta donde está el supuesto conductor del tren. Es un mundo postapocalíptico. En el tren es donde quedan los únicos sobrevivientes que hay en toda la Tierra, porque la Tierra sufrió un Ice Age y todo está congelado y todo murió. Y el tren le da toda la vuelta al mundo y llevan no sé cuántos años metidos allá. Pero la película tiene muy buena acción, tiene unos actores increíbles. No tiene un final que uno diga como, uy, este final me dijo todo, pero sí tiene un final como mucho más como, sé esto para dónde puede coger y sé más o menos qué puede significar. Y es muy entretenida. Es muy entretenida. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer bien. Y lo que les digo, no es que uno pida que todas las películas sean arte y sean una cosa súper profunda, pero es como, marica, no pretendan ser lo que no son. Y el hoyo pretende todo el tiempo ser algo que no es y que no logra ser. Entonces, es como una película que dijera, la ciencia ficción, solo ciencia ficción, es basura. Voy a hacer algo artístico mostrando más allá de lo que es esto, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, una película mediocre de ciencia ficción es una película mediocre en cuanto a una película profunda y artística. Entonces, es una película mediocre, punto. Y eso me molesta.
A mí sí me gustó algo de la película porque hemos hablado solo cosas malas.
Y es salvo... verdad, perdón. Yo les he contado lo que me choca mucho cuando una película le veo potencial y es sobre un tema que me interesa y me decepciona. Eso me está pasando.
Es que para allá iba. Yo creo que el man, algo que hace bien en la película es manejar la atención. O sea, la película no me aburrió. Yo estaba ahí conectado a ver qué me contaba, a ver qué pasaba. Y todo se sentía denso cuando comían, cuando se cascaban. Lo de estar amarrado y cortarlo, lo de que la vieja lo salve. Lo del que todo como que tiene un va teniendo un peso, y uno dice como, ¿esta mierda para dónde va? Y luego va pa'l hoyo. O sea, creo que la película, el título de la película es una referencia, es una crítica.
El guión va para el hueco, sí.
Porque el man sí maneja bien la fotografía, la cinematografía, los momentos tensos. Toda la película se siente muy interesante para que salga con ese chorro de babas al final. Entonces, el choque... es tremendo. El choque es como... ¿para esto le invertí toda mi atención?
Sí, una vez más, el impacto fue tremendo.
Que menos mal... en ese sentido, menos mal fue solo hora y media.
Sí. Que exacto, fue muy gracioso. Antes de comenzar a grabar, yo le decía a Juan Dapo que cometí el error de ver la película hoy mientras almorzaba. No sabía.
¡Uy, no!
No sabía de qué iba la película. Estaba comiendo papas con salchicha. Muy feliz yo. Tranquilito.
Qué mal. Y yo le conté a Boris que yo la vi anoche mientras cenaba perro caliente con papas.
Uy, no.
Es horrible.
Yo la vi hoy también, pero después del almuerzo, afortunadamente.
Sí, no, el impacto que tuve comiendo y viendo la película fue desagradable. Fue como, no quiero comer. O sea, sí me transmitió cosas que me parecen muy chévere y que hay algo muy teatral de la película. Al estar todos los personajes encerrados, es muy teatral. Es muy 12 Angry Men. Y eso está muy cool. Ahora, una de las críticas que tengo que hacer yo, y que no es una crítica realmente muy nueva, es más, esto es casi todo un statement, como Bogotá, abril de 2020, señores, Embajada de España en Colombia, no sé, Ministerio de Cultura de España, Real Academia de la Real Cinematografía Real Española, como sea. ¿Por qué diablos los españoles insisten en poner actores españoles susurrando los libretos? No se oye, no se entiende lo que dice. Y eso es muy español. Y eso no es solo esta película, eso Almodóvar, Amenábar, ¿cómo es que se llama este? Saura, Trueba, que es el del ojito dañado. todos, el de la Alex de la Iglesia. Joder, es muy difícil porque primero el acento español a veces es difícil de entender y los ponen aquí a hablar así muy fresh. Parce, la escena en la que esta asiática va bajando la plataforma y la del perro explica que ella no está buscando al hijo, ella dice como, no, ella es tal vaina, yo la probé, hace tal vaina. Y yo, ¿what? ¿Qué? Tuve que devolverlo, volver a ver la escena, como, ¿qué fue lo que dijo? Puta, me tocó poner subtítulos para entender. La comida de ella es tal, pidió un ukelele y quiere ser la Marilyn Monroe asiática. Yo, puta, ¿dijo eso? No puede
ser.
Desde
un principio, en la película. Yo dije, película española, subtítulos. Además que a mí me pasa, y eso me pasó mucho con el cine latinoamericano en general, como también me has pasado con películas argentinas, con mexicanas no, pero con argentinas sí. Y es que no sé si es que mi oído no está acostumbrado para nada, pero al principio no les entiendo bien lo que dicen. Y me cuesta mucho entender lo que dicen. Luego me voy acostumbrando, luego voy lográndola, pero desde ese entonces, si puedo, estoy solo y no voy a incomodar a nadie y voy a ver una película así, yo como...
Yo la puse y empezaron a hablar los españoles. Entonces, Diego, venga, te contaba.
Este es el capítulo de ASMR de Estúpido Nerd.
Y yo como, qué putas, y me pasó un montón hasta que dije, no, la chimba, yo le voy a poner los subtítulos. Y cuando, pues yo estaba viendo la película normal y cuando no entendía alguna mierda, pues leía ya. Porque era desesperante que a veces hacen versiones, ¿no?
Sí, es puta maña. Sí, es maña de todas las películas españolas. Todas hacen esa vaina del español susurrante.
Deberíamos terminar este capítulo haciendo esa última parte susurrada.
Pero entonces, amigos de Estúpido Nerd, ¿ustedes qué objeto llevarían a el hoyo? Tambores.
Yo no voy a hablar así. Les digo, yo no voy a hablar así.
Ok, gonorrea.
Porque entonces, me excito solo en mi casa y ¿qué hago? O sea, llega un punto en el que toca.
Como si no supiera qué hacer.
El problema es que sé qué hacer, pero pues toca mesurar.
Y saca los brazos tonificados, Diego.
El problema es que... El brazo.
Como un cangrejo violinista con un solo brazo grandote.
Muchachos, no quiero morir de deshidratación, no podemos.
Diego contó que era ambidiestro.
No, lo que pasa es que yo hago la de chocolate.
Ah.
Los cambios nunca se producen de manera espontánea, señora.
Quizá por eso está usted aquí.
Y bueno, ese fue nuestro episodio sobre El Hoyo, esta gran película española que está en Netflix. Vayan a la ver si quieren, nos cuentan qué les parece. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a El Hoyo. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos pisos tiene El Hoyo, Don Diego?
No, yo les he dicho los problemas que yo tengo con las películas. Uno, que tratan temas que me interesan o que son de un género que me interesa, como esta que es de ciencia ficción y además trabaja el tema de la inequidad social, que me parece cool. Y los problemas que tengo cuando una película como esas no cumple con las expectativas que la misma película siento que me plantea. Viéndolo así, más allá de cualquier cosa, para mí la película simplemente no pasa. No. O sea, puede que la película haya sido entretenida y no me haya aburrido, pero al final me dejó con una decepción tan grande y con un montón de promesas no cumplidas que no, o sea, me dejó emputado la película, emputado en serio. Y creo que para mí la película se lleva un 5-5.
Ok. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos platillos tiene la bandeja de El Hoyo?
Eso sonó muy raro. A ver, a mí la película me entretuvo mucho. Yo no soy bueno para ver estas películas así medio gore, medio pero esta me entretuvo mucho, me generó muchas reacciones como de asco, de repulsión, pero no que me dieran ganas de dejar de ver la película, sino solo de chocante, pero hasta cool. Eso me gustó. La cagada es que los españoles no les entiendo cuando hablan así en el susurro. Pero la película me pareció muy entretenida. Vean ustedes que me entretuvo muchísimo. Y apenas ahora que estamos grabando el capítulo es que estoy descubriendo muchas fallas, porque cuando la vi no lo había pensado así, como que dejé pasar muchas vainas, solo el final sí me chocó mucho, pero de resto todos estos problemas hasta ahora los descubro hablando con ustedes. Pero siento que para mí sí pasa apenitas 7.
Ok, yo del 0 al 10, ¿cuántos mensajes había en el hoyo? Yo estaba muy entretenido, yo estaba en el tren de ¿qué me está contando esta película? Qué chévere, ok, ¿hacia dónde va? Cuéntame más, dime más, sí, me gusta, sí, sigue así, eso, ahí, qué rico. Y, y luego el final se lo caga todo. Lo que ya hemos hablado alguna vez en que el camino era el final de Breaking Bad, porque no lo dejaron quieto, es aún más grave que una película. Es el final de la película, es el final de la historia que me estabas contando. Es lo que quisiste que saliera al público y es una mierda grande como ese hoyo. Es una mierda que podrías llenar todo el hoyo, cada piso. Entonces, sin el final y con todo el viaje, para mí también pasaría, pero... toda la decepción y todo el enojo que a mí también me dio y hablarlo aquí con mi novia de ¿qué putas esto? ¿Esto podría ser así? ¿Esto qué? ¿Por qué me cuentan esto? Bla, toda esa frustración que uno nos tuvo ahí como una hora hablando de las tonterías que vimos y que no llevaron a nada, pues para mí no pasa y yo le pongo 6 para que Diego se
le... El que menos le puso, hijo de puta. Ush, maricas. Soy un crítico muy serio. Quiero que lo sepan, ya no regalo nota, ¡ja! ¡Ja! Bueno, a mis estudiantes sí, pero no a las películas y a las series, gonorreas. ¡Pum!
Y pues, bueno, 5, 7 y 6 para El Hoyo de Netflix. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd. Twitter como @EstúpidoRayalPisoNerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su ayuda podremos seguir haciendo contenidos, sobre todo en esta época de cuarentena, que es cuando más los necesitamos. En Patreon tenemos Season Pass, un podcast exclusivo, y tenemos extras y, depende del tier, un live al final del mes hablando de todas las cosas que posiblemente no sean capítulo. Dicho todo esto, muchísimas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Mucho gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós. Estúpidos nerds.